Andy y Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Estamos con el gran número uno total en Francia. Para mí un placer de que realmente hayas podido venir acá. Y además, como era el único día que podía, lo hicimos venir a Roland Garros, estaba perdido, había que buscarlo. Así que todo se dio para que esta transmisión salga increíble con nosotros. El número uno, Mauro Colagreco.
Bienvenido.
¿Cómo le va? Bienvenido.
Gracias. Claro, ya que qué lindo lugar. No me invitaron a cualquier lugar.
Estamos muy bien. Mirá que tenés una espalda, un partido espectacular. Estamos ubicados. No sé si hay mejor lugar.
No.
Para ver lo que el espacio que yo de acá, la verdad.
Impresionante.
Bueno, Mauro, la verdad que sos el único argentino, quizás el único latinoamericano, ¿no? Que cuando empezaste, por lo menos antes fuiste el primero con dos estrellas Michelin, que es como algo así como ganar dos Roland Garros, ¿no? Vendría a ser tres, es lo máximo, pero tres es Ratatouille.
Claro.
La película, sos sí, Ratatouille, sí, sí. Vos sos nuestro, ¿cómo se llama? La rata.
Siempre me olvido, para hacer tu...
Chefcito. Tiene un nombre.
¿El nombre del personaje?
¿No es Ratatouille el personaje?
Sí, pero tiene un nombre, la ratita, sí, búscalo.
No, tiene un nombre.
Remy.
Sí, es verdad.
Perdón, tantas veces
soy
que...
Soy el Remy de los argentinos.
No, pero sí, un ratón, escúchame. pero realmente, me gustaría repasar un poco la historia de cómo llegás a eso, porque a mí me fascina la historia de superación, de creer en vos, un poco lo que nos anticipamos diciéndole a Pela.
Sí, sí.
Vos te viniste el 2001 con cuánta plata y un teléfono.
Un número de teléfono. Sí, con muy poca plata y pero sobre todo que fue lo que me llevó a hacer lo que hice, con muchas ganas de triunfar, de hacer algo, de tener un sueño.
Uh-huh. Mauro, ¿vos qué hacías en Buenos Aires o en La Plata? ¿Qué hacías antes de venir para Francia?
Cagadas.
Vino prófugo, en realidad.
No. Estudié en el Normal 1 de La Plata, sí. Un bachillerato en letras. Después intenté 2 años de ciencias económicas en la Universidad de La Plata. Uh-huh. Hasta que me di cuenta que no era lo mío y me metí a estudiar cocina, que en aquel momento, bueno, era no había muchas escuelas.
¿Estaba el Gato Dumas?
Claro, estudié con el Gato Dumas. Y después me decidí venirme a Europa para estudiar, para continuar creciendo, pero pensando volver a Argentina. Uh-huh. Y bueno, ya son 18 años.
Claro. Pero cuando viniste, ¿ese número de teléfono de quién era?
Ese número de teléfono era de un amigo, de un amigo.
Un amigo es todo lo que tenía.
Era el único contacto que tenía acá en Francia. Yo llegué a Bordeaux y esta persona, que igual me ayudó mucho después, estaba en París, así que mucho no me servía.
Claro. Ese número. Pero vos al principio te pusiste a conseguir como laburar de pasante, vendría a ser, empezar a estudiar.
Sí, mirá, yo me vine a una escuela de hotelería pública que queda en una ciudad chiquita en el Atlántico francés. Y no hablaba francés prácticamente yo, ¿no? Entonces me mandaron una carta diciéndome, nos encanta tener un intercambio con la Argentina, pero su nivel de francés no es suficiente, intente para el año que viene.
¿Y por qué elegiste ir a un lugar donde no manejabas tan bien el idioma?
Por el amigo.
Era el único lugar del mundo donde había un teléfono.
Quería ser cocinero.
No, porque
es la meca.
Viendo todos los que triunfaban en los grandes de la cocina, todos habían pasado en algún momento de su carrera por Francia.
Es un paso obligado.
Alain Ducasse era tu...
Alain Ducasse era así, era como... tocar la mano, el cielo con las manos, ¿no? Entonces...
Era como el de Ratatouille, como el que estaba, ¿no?
Claro. Y bueno, todo era imposible, ¿no? Pero insistiendo con mucha tenacidad, uno llega, siempre, ¿viste? No hay que aflojar, hay que creer, hay que... uno cae varias veces, siempre, mismo los más grandes caen y ahí está la fuerza, ¿no? De volver a levantarse y seguir luchando por lo que uno quiere llegar.
Estuviste entonces 8 meses con Alain Ducasse
Estuve antes de eso estuve con Bernard Loiseau, que fue este personaje, uno de los mejores cocineros de Francia, que se suicida pensando que iba a perder
la estrella Michelin.
La tercera estrella Michelin. No. Y yo estaba ahí, estaba trabajando.
Ah, ¿vos estabas con
yo
él?
Estaba trabajando.
Porque yo leí de ese momento, sí. Pero no sabía que estabas ahí. O sea, el chabón, o sea, que vos viste un poco su obsesión,
sí,
por
sí,
no perder sí. una estrella.
Fue el primer lugar donde trabajé en Francia. Fue donde mi primer pasantía, donde al cabo de 4 meses él mismo me propone quedarme a trabajar, entro a trabajar y es así que se me abren las puertas de toda la gran cocina francesa, ¿no?
¿Y él era así? Y, ¿Lo percibías así, obsesivo?
Sí, él era un maniático, pero un grande, ¿no? Un grande. Y él se suicida, yo me voy de vacaciones a Argentina y se suicida estando yo en Argentina. Al cabo de 5 días que había llegado.
¿Y cómo saben que es por eso?
Obviamente, yo creo, tengo mi teoría, no fue nada más que por eso, ¿no? Uno, el riesgo que tienen justamente estos personajes y cuando uno está a ese nivel es que no existe el número uno. Digamos, el número uno pueden ser, como hablábamos con este chico que
con Guido juega Pera,
con Guido Pera. Que digamos, tenés 50 tipos que pueden ser el número uno. Y eso, digamos, al número uno lo hacen. Uno está en una burbuja, vive en un mundo totalmente irreal. Y bueno, yo creo que él había construido su personaje en torno a eso y había dejado de ser el mismo. Y el personaje se lo comió.
Claro. Y frente a perder el personaje.
Claro, él vio que todo lo construido estaba era muy frágil, porque uno no puede construir en torno al éxito, uno tiene que construir en torno a la persona, ¿no?
Es peligroso porque si se rompe la cáscara y adentro está vacío, te quieren.
No hay nada.
Sí, te quieren matar y claro, eso es lo que hizo.
Claro, claro.
Bueno, ¿y te afectó eso emocionalmente?
Me afectó en ese momento, fue una bomba, imagínate, ¿no?
Estaba laburando ahí.
Yo admiraba, me había permitido entrar a laburar. Y sí, crisis, pero que hoy por hoy, mirándolo desde otro ángulo, me da mucha fuerza para no pisar, tener los pies sobre la tierra.
Bueno, después vino la segunda, que yo, pero.
Sí, después vino. Después de ahí me fui a París, ahí trabajé con Alain Passard y Alain Ducasse un par de años, uh-huh. ¿no? Unos. Que bueno, era también tocar. Era como claro. una sucesión de ir trabajando con los mejores, de nada.
¿Se va aprendiendo?
Claro,
¿vos, sí. Pero como, porque depende de uno también, ¿no? Digamos.
Totalmente.
Gente que estaba al lado tuyo, capaz que
hacía
lo que le decían y vos estás absorbiendo todo.
Sí, yo lo veo con los chicos que vienen hoy a aprender a mi cocina, que tenés esos que pelando una papa ya lo ves tan motivado como yo me veo como cuando estaba ahí en mis primeros pasos en Francia, ¿no? Me ponían, porque imagínate, llegás ahí,
pela
no
papa.
Es que te dicen, bueno, a ver, cociname esta costilla, hacemos un ceviche, ¿no? No, me ponían a pelar papas, y yo estaba tan feliz.
Sacar la basura.
Y aprendía tanto, porque yo digo, lo estoy haciendo con los mejores del mundo, ¿no? Entonces, por algo lo estarán haciendo así, y necesitás esa base para construir.
¿Te hicieron pagar derecho de piso?
Y sí, imagínate que ahí en el primero, en este, era en un pueblito de 3.000 habitantes, lo que se llama en la Borgoña, lo que se llama la France profonde, ¿no? La Francia profunda. Ahí sí. Era el único extranjero, una brigada de 40 cocineros. Y claro, yo era l'Argentin, el argentino. Y claro, ¿qué venía a hacer un argentino ahí entre todos los franceses? Que claro, la cocina francesa, ojo, no se la vayas a tocar. Claro. Tienen por qué, ¿no? Ser orgullosos, pero bueno, yo vine ahí molestándole de abajo, hasta que un día, ¡boom!
Se la clavaste al ángulo. Escuchame, estamos hablando con Mauro Colagreco, repasando su historia que me encanta. Y yo quiero saber a qué edad. ¿Y cómo es el momento de decir, bueno, llegó el momento de yo abrir mi restaurante? De decir, está todo bien,
pero
hay momento, claro, por eso. Está todo bien, estoy laburando de los mejores, estoy aprendiendo, pero llegó el momento de dar el paso y no sé cómo me va a ir, no tengo nada puta idea.
Y en general esas cosas pasan cuando uno llega a un quiebre, ¿no? que lo hace avanzar. En mi caso fue estar ya bajo presión sobre estos cuatro grandes restaurantes que estuve, ¿no? Todos los cuatro, tres estrellas Michelin, donde en un momento decía, o sigo ¿no? en este camino, París, que es hermosa, pero cuando trabajás 18 horas por día, mucho no la ves a París. Y bueno, en ese momento surgió una gran posibilidad, exhausto de trabajar a ese ritmo, y bueno, me metí en una peor.
Claro, quieres trabajar 22 horas por día, claro, ¿no? Ya no 18. Claro,
claro. Y además, como tenés que laburar para vos.
Sí,
no
sí,
podés aflojar, no, porque no ahora puedo, es para vos,
no puedo echarle
18 para otro.
No puedo echarle la culpa a nadie. No.
¿Y?
No. Y me surgió una oportunidad muy grande, muy bonita, pero también muy arriesgada, ¿no? Yo digo siempre que si hoy lo tendría que repetir, no lo haría, pero ni loco, porque, claro, yo abrí a los 29 años sin ninguna experiencia, con una experiencia así de haber trabajado en grandes restaurantes, pero nunca con algo mío.
¿Cómo conseguiste el lugar?
Y de casualidad, un restaurante que estaba cerrado hace 4 años, un sueño, la vista es increíble. Cuando me habían hablado de este lugar, cuando ya había visto varios restaurantes acá en París que eran minúsculos, ¿no? Y todos se me cerraban, todas las puertas se me cerraban, porque claro, extranjero, sin acceso al crédito, sin ningún financista, ¿no? Atrás. Era como lanzarme en una carrera al fracaso. Y surgió esto en un restaurante que cuando llegué dije, esto es una locura, ¿no? Nunca en mi vida voy a poder llegar a tener este restaurante.
Ahora, pará, si te meto un paréntesis, ¿puedo meter paréntesis? Si todo el mundo pensaba que vos estabas en una carrera al fracaso y todos te cerraban la puerta, ¿por qué vos no pensabas eso?
Y porque si uno piensa que fracasó, ya está.
No, muerto. No, pero digo, no, entiendo dicho desde ahora, pero en el momento, sí. Cuando no, efectivamente la matemática indicaba que tenías toda la de perder.
Y lo que pasa es que uno, al menos en mi caso, creía mucho, tenías muchas ganas de digamos, cuando uno en la juventud tenés esa cierta inconsciencia que te lleva a las grandes cosas, ¿no? Y yo la tuve. Yo la tuve, esa fuerza, inconsciencia, ¿no? Caprichosa, quizás.
Claro.
Y bueno, me lancé en este restaurante que me propusieron, en definitiva, para hacerlo corta, me propusieron alquilarlo por un año o dos a un precio irrisorio y ver si andaba. Sí, andaba. Y si andaba, hablábamos. Y bueno, me lancé, no perdía nada, es como el partido del jueves con Guido, no perdía nada, eso era, lo tenía claro, y fue muy duro, pero poquito a poco me fueron surgiendo.
Pará, ¿cuándo abre? ¿Cuánta gente fue el primer día?
Bueno, imagínate, yo abro en un lugar donde nunca había puesto mis pies antes, o sea, no sabía, no conocía a nadie.
¿Era un pueblo, dijiste, de 3.000 personas? ¿Es ahí?
No, eso era donde trabajaba.
Perdón.
No, llego ahí 2 meses antes de abrir el restaurante, no conocía a nadie, no conocía a un proveedor, no sabía de dónde comprar las verduras, dónde quedaba el mercado, nada. Bueno, y me fui como los argentinos, viste que lo atamos con alambre, me las arreglé, empezamos. Y bueno, tuve el primer servicio, creo que, mira, no me acuerdo el primero en particular, pero tuve cantidad de servicio a cero cubierto.
¿Cero cubierto?
Sí, ¿qué? Horrible, esperando ahí al cliente, ¿no? No.
Una desesperación. Estaba con el delantal, todo.
Sí, con el cuchillito, todo.
Y no entró nadie.
No, varias veces.
No entró nadie.
Varias veces, pero tuve mucha suerte.
No.
Igual yo digo la suerte del campeón, porque tuve cosas que si no hubiesen pasado, no, hoy no estaría donde estoy. Calculá que nosotros abrimos en abril, dos guías francesas muy importantes en octubre, o sea que salen a impresión en julio, o sea 2 meses después, 3 meses después de que nosotros hayamos abierto, como revelación del año en Francia.
¡No!
Sí, dos guías, las dos, la segunda y la tercera guía más importante de Francia.
¿Por qué? Porque sí.
porque vinieron, les probaron, hablaron entre ellos los periodistas, viste que eso, sí, ustedes sí, lo sí. conocen a este ambiente, y fue así, y de ahí, todo fue mucho más fácil, ¿no? En febrero nos dan la primera estrella Michelin, 9 meses después,
¿para
nada más.
¿Qué te pasó cuando a los 9 meses de jugártela sin un peso, abriste alquilando a precio irrisorio, no podías pagar, al principio cero cubierto, a los 9 meses una estrella Michelin, ¿qué
no,
te
no
pasó?
La podíamos creer, ¿no? Es como
¿cómo si, te enteraste?
Si Guido ganara el jueves con Nadal.
No la, eso, no, no, para entenderlo, ¿ese es el equivalente de una estrella Michelin?
Y sí, en ese momento, sí, cómo no. Claro. Cómo no, no te lo esperás, pero ni loco.
Es el Oscar,
ni loco. Ni loco. Y ahí es una emoción tan grande. Y mirás, ahora es diferente, pero en ese momento, y después de 100 años de guía, porque la guía Michelin hace 100 años que sale, más ahora son 110 y pico, salía todos los primeros lunes, no, todos los últimos lunes del mes de febrero.
Ajá.
Y salía el comunicado de prensa a las 8 de la mañana. Y lo supe así y fue, ay, claro, una emoción así, no lo podía creer. Y no lo pudimos, te diré más, no lo pudimos ni disfrutar, porque claro, al otro día eran reservaciones, no,
claro,
periodistas muy que llamaban. Y después la segunda tardamos más, 5 años, y ahí fue algo impresionante también, porque calculá, tenés 500 restaurantes en Francia que tienen una estrella Michelin, y tenés solo 60 que tienen 2.
No.
¿No? Y entonces pasás a la otra categoría.
Estás, en el podio, ya estás ahí arriba.
Pasás a otro podio.
¿Y cuántos hay que tienen una? 3, digo.
20.
Bueno, en 20. 2 años se te da.
Sí. Igual estamos cuarto del mundo.
¿En serio?
Sí, cuarto restaurante del mundo.
Sí, de Latinoamérica está. Bueno, es que no está en Latinoamérica.
No, del mundo. Somos primero de Francia hace 4 años consecutivos.
Wow, puedo creer.
Sí, o sea, el restaurante. Qué generoso, si querés, los franceses, que votan a un argentino como el mejor de su
no,
país.
No, la verdad que yo digo, no sé si en otro lugar en el mundo hubiese tenido el reconocimiento solo por mi trabajo como lo he tenido acá. Calculá que, claro, aparte de las guías, aparte de todo, yo tengo 2 reconocimientos del Estado francés, ¿no? 2 insignias que son, la segunda insignia es la después de la Legión de Honor, de la es la insignia del mérito,
sí,
que es una insignia que se le da a los personajes públicos que han aportado algo a la cultura francesa.
¿Y cuántos extranjeros tienen eso? Vos y no mucho más.
En la cocina, no,
en todos los ámbitos, digo. Sí, ¿cuántos extranjeros pueden tener eso?
Muy poco,
que no sean francés. ¿Cuántos extranjeros tienen esa insignia?
Duplica,
no, claro, lo han tenido escritores, filósofos, artistas.
Pero en la cocina no es fácil.
Son todos, cuando vos ves la lista de los personajes que han tenido eso, el reconocimiento del Estado, es impresionante, ¿no?
Ahora,
entonces eso te da un poco el valor que se le da en Francia a la cocina, ¿no? Como algo importante para el Estado.
Para tener una idea, Mauro, suponete que con Jimena queremos ir a comer a tu restaurante. Llamamos para reservar. ¿Para cuándo podemos llegar a sacar? Hoy llamo para reservar. ¿Para cuándo podemos llegar a tener una mesa?
Y ahora entras en el periodo difícil, porque junio, julio, agosto es en la Costa Azul, es
verano,
temporada alta, así que
Mar
de Plata, Sai de Enero.
Y a los amigos siempre conseguimos.
No, pero un desconocido, no importa. Para un desconocido, ¿consigo
para este año? Y ahí, digamos, te ponemos en una lista de espera. Hoy, en una lista de espera, y siempre hay alguna cancelación, así que
Muy bueno.
Pero de estar a cero a tener una lista de espera de 4 o 5 meses es
¿Y realmente está buena la cocina? ¿O ya en un momento cuando ya tenés 2 estrellas Michelin, la gente compra cualquier cosa, onda, te divertís un día, le pones un queso y dulce de postre? Toma queso y dulce. Esto, queso y dulce. ¡Oh, qué bueno! Este
es tenés los dos. Tenés
¿cuánto es novismo ahí?
Claro, tenés la persona que viene, todo lo contrario, con mucha expectativa, y entonces viene con exigencias muy altas, y tiene el otro que, claro, acepta todo, dice que viene a pasar un buen momento, claro, y chao.
Bien,
bueno,
bien,
eso
bien.
Se lo, te lo ganaste, digamos. Uno sabe que si va a comer sí, a lo de Colagreco, lo que venga va a estar bueno.
Igual es como el teatro, ¿no? Un poco. Esto, cada día es algo nuevo, ¿no? Tenés que, no porque hiciste una buena pieza la semana pasada, podés hacer una cagada.
No, claro.
Pero es verdad que no hay cartas.
No tengo carta, no tengo carta. Porque
te trae lo que quiera.
Sí. Más o menos es así.
Los pescadores le mandan WhatsApp para ver qué pescado sale bien.
Claro, ¿sí? Claro, no, los traen casi vivos. Entonces, tengo mi huerto, en mi huerto la naturaleza da lo que tiene en el día, no es que la podés programar mucho. Y entonces decidí, para tener el mejor producto que pueda llegar a tener... creo que es uno de los restaurantes con el mejor producto del mundo. Gracias a eso, gracias a que no me impongo tener un producto en la carta, por más que sea
si
bueno.
No es
un
temporada, día, bueno, si no está claro. Bueno, está bueno. Hoy claro. Está bueno rabanito. O sea, yo quiero radicheta.
No hay freezer. Bueno, no tiene freezer.
Claro, exactamente.
Está acá una cuadra. Así
no tenés freezer en tu restaurante.
No, ahí no usamos el freezer.
Me encanta, increíble. Pero
los tomates no ven nunca el frío.
Mira vos,
qué bueno. No, la verdad, o sea, que
de la huerta al plato.
La verdad que sí. Está buenísimo. Me encanta a mí, te juro que me inspira. Ahora, sin sacrificio no hay nada, Mauro, ¿no?
No, mucho sacrificio. La cocina es eso, sacrificio. Pero te da tan lindas cosas. Había un gran cocinero francés que decía, los cocineros somos artesanos que vivimos como reyes.
Excelente. ¿Tenés emprendimiento en China? En muchos lugares,
sí,
¿no?
Sí, hoy tenemos 12 restaurantes.
12 restaurantes. Pero yo quiero saber algo. Mirasur, que es el 12 estrellas Michelin, ¿te está forrando en plata o no te deja plata?
No,
porque mira, la fantasía de Argentina se está forrando.
Sí, eso es una fantasía, ¿no? Digamos, detrás hay mucho todavía por sembrar y
pero
no
perdías
todo lo que,
plata hasta
no
hace
todo
poco.
Lo que brilla es oro. Sí, de los primeros años perdí plata e insistí. Tuve tenacidad, fui a buscar, digamos, todos los emprendimientos que tengo hoy en el mundo fueron también porque no podía subsistir de mi restaurante principal, que era Mirasur. Entonces tuve que ir a buscar negocios afuera. Y hoy por hoy, bueno, el Mirasur hace un par de años ya, digamos, que puedo vivir de eso. Pero fueron duros, fueron años de pérdidas.
¿Y sí. Cómo vieron tus colegas, Mauro, que vos de repente decidas abrir un restaurante de hamburguesas?
En Argentina.
En Argentina, ¿no? Pero quiero decir, sí. no es como que eso al tipo que está la Nouvelle Cuisine y toda esa cosa ahí arriba. Ah, pero al final está haciendo hamburguesas.
Justamente, fue un gran desafío. Y yo digo siempre la frase de Paul Bocuse, que decía, hay dos tipos de cocina, la buena y la mala.
Excelente. Entonces, excelente.
No es porque, digamos, tenés la de dos estrellas Michelin, buena, perfecta, pero ¿por qué no una hamburguesa no puede ser buena?
No, y son buenísimas, te digo, yo soy cliente.
Mira que él es el catador de hamburguesas.
Sí, sí, son de las mejores que hay.
Es hamburguesólogo.
Aparte de ser buena, es un proyecto que a mí me encanta porque el de gran desafío es justamente de darle comer bien y sano a la gente con algo masivo, ¿no? Bien. Porque lo mío que hago en Mirasur es muy elitista,
claro.
Definitiva, ¿no? Nosotros servimos 40 cubiertos al mediodía, 40 a la noche, a un precio que no todo el mundo se lo puede pagar.
¿Y por qué no quisiste abrir un restaurante en Argentina como al estilo de Mirasur, no igual?
Porque en Argentina la gente hubiese querido verme a mí si hubiese tenido un restaurante. Claro. Y entonces hubiese creado más desilusiones que
elogios,
alegrías.
Que elogios.
Ojo, podrías conectarte todas las noches por
Skype.
Por Skype. Bueno, con Agrego, mira, ¿cómo estás? Te van
Thomas
acercando
Keller,
a las mesas.
En Estados Unidos.
Te van
que
acercando
tiene,
a las mesas.
Thomas Keller, que tiene dos restaurantes, uno en Costa Este y otro en Costa Oeste. En las cocinas comunica por televisor.
Excelente.
¿En serio?
Está en la casa.
Sí, sí. Desde la casa.
Desde la casa haciéndose un puchero.
En el medio,
mientras tanto
está,
les
porque hay mucha gente. Está en Texas.
Mauro, espectacular conocerte. La verdad, muy bueno. Para cerrar, yo por lo menos un consejo a los argentinos que están escuchando en todos los lugares de Argentina. Y más allá de la cocina, uno dice, no se puede, es difícil, pero vos eras uno más, lo mismo que Guido Pela, si gana o no gana, mucho mental, ¿cómo hacer para no aflojar, para no decepcionarse, para seguir luchando cada uno en lo suyo, ¿no?
Y uno tiene que tener una mentalidad positiva. Yo creo que de lo malo uno siempre puede rescatar algo positivo. Y esa es mi manera de pensar y lo que me llevó mismo en los momentos más difíciles a verle el lado positivo y decir, bueno, lo estoy haciendo porque por esto o pasó esto y mira, hay esto que está bien y darle el lado positivo. No es siempre fácil, pero es la manera de llegar.
Bien. Señores, Mauro Colagreco
pasó maestro. Excelente. Sí, ¿cuándo vamos?
No, el
hoy
vamos todos al de acá de París.
Tiene un restaurante en París y vamos hoy al de París.
¿Me estás jodiendo?
¿Vos querés ir a comer hamburguesa? Porque a vos quiero que le digas en la cara las cosas que decís cuando vienen cosas raras, como que
bueno, pero es Colagreco.
Hablale a Colagreco con la verdad.
Yo creo que si nos conoce, hoy anoche vamos a comer un asado con chimichurri, pero divino.
Qué lindo el asado con chimichurri.
Amigos, bueno, pero me.
Bueno, un placer.
Ahora vemos, si podemos, vamos a visitarte.
¿Qué si podemos? Cancelamos todo.
¿Para qué cosa mejor tenés que hacer? ¿Qué cosa mejor tenés que hacer?
No sé si hay lugar, querido. No es
se
por
hace.
Si podemos que
se
nosotros hace, tenemos.
Hacemos lugar, alguien tiene un accidente lugar. Y hacemos lugar.
Hacemos lugar. Bueno, pará, Harry, pará. Señores, Mauro, si querés te podés quedar acá porque mirá el partido. Estamos mirando acá, mejor que acá.
Sí, no aparte lo vamos a ver. Están dos señoritas jugando al tenis acá con polleritas muy atractivas.
Sí, tranquilo, Colagreco, tranquilo, Colagreco.
Sí, Colagreco, sí, esos comentarios ya. Sí. Pero bueno, hasta acá venimos bien. Bueno, escúchame, amigos.
No, déjalo ir así nos cocina.
Dale, dale, dale.
Andy Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.